Son las 7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Enfoque de viernes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque de puente, enfoque previo a un fin de semana de puente. Hay muchos de ustedes que seguro que van a estar de fiesta hasta el miércoles, nada menos, la Constitución y la Inmaculada, un puente de muchísimo ajetreo fuera de Madrid y también en Madrid, porque hay mucha gente que viene a la capital a ver las luces, a comprar algo, a pasar el fin de semana, a pasar el puente, así que ya nos lo dicen las autoridades sanitarias, extremen, como no, las precauciones, que no está la cosa para sustos. A las 7 de la tarde les contamos las noticias en El Enfoque, las noticias en Onda Madrid. Un poquito más tarde, a eso de las 8 y media, como cada viernes, ya saben que aparece por aquí Manolo Fernández con su máquina de discos. Y a las 9 de la noche hablamos de cultura, hablamos de música, de gastronomía, de cine, de libros, de series, todo en las 5 letras. Con Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona y con Elena Cortés. Como les digo, fin de semana de puente, viernes previo a un puente, así que lo primero hasta ahora, a las 7 y un minuto de la tarde de este viernes en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, sobre todo por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A6 en Las Rozas. Además, dificultades en la M50 en Majadahonda y Las Rozas, justo en la incorporación a la A6, a la autovía de La Coruña.
Viernes previo al macropuente, como les digo, el de la Inmaculada y la Constitución, se deja notar en las carreteras, ya nos lo han contado desde la Dirección General de Tráfico, y precisamente la Constitución es hoy noticia, porque se han celebrado los actos conmemorativos en la Real Casa de Correos, y en ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, ha reivindicado la Carta Magna, con críticas incluidas a quienes, a su juicio, quieren acabar con ella, Pepe Frutos.
Ayuso señalaba que la libertad está en juego por culpa de quienes pretenden reformar la Constitución y dinamitarla.
Los más temibles son los que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás. Para lograrlo, van haciendo su labor de carcoma de las instituciones. Expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras. Pactan con los que quieren destruir a España.
Algo que también relaciona con la ley de memoria histórica.
Una de las peores trampas ha sido la ley de memoria, llamada histórica primero y democrática después. Ahora, además, amenazan con una enmienda que pretende revisar la ley de amnistía de 1977.
La delegada defendía que la Constitución no es inamovible y pedía acabar con la confrontación política interesada.
Con consenso mediante pactos, huyendo de la confrontación interesada y gratuita, creando bases sólidas de entendimiento e integración social, política y territorial.
También clamaba contra el discurso del odio.
Una exigua minoría resistente que ha llegado hasta hoy con el discurso del odio y de la intolerancia.
Mercedes González reconocía el papel de la monarquía. También Ayuso, que además pidió generosidad para el rey Juan Carlos.
Esto la presidenta de la comunidad y la delegada del gobierno. También la oposición hoy ha aludido a distintos aspectos de la Constitución, de la Carta Magna, para enviar algún que otro mensaje a la presidenta. Nos los cuenta Raquel Ruiz.
Alusiones al espíritu de la Constitución para recriminar al gobierno de Ayuso su veto a las enmiendas presupuestarias. Lo hacía Mónica García, de Más Madrid.
También le podemos recordar el artículo preliminar que habla de que somos una democracia plural. Parece ser que esa democracia plural se ha visto cercenada cuando el Partido Popular, sin ver las más de 4.000 enmiendas que hemos presentado la oposición, sin verlas, ha dicho que no a esa pluralidad, haciéndole un muy flaco favor tanto a la Constitución como a la democracia de nuestro país.
Y llamamiento de la socialista Pilar Gómez Acera para alcanzar acuerdos.
Que trabaje por unir, que trabaje por construir y que no trabaje por la bronca y por la confrontación como ha estado realizando hasta ahora.
Y desde Unidas Podemos, su portavoz Alejandra Jacinto le pide que demuestre altura de miras y desbloquee el veto en las enmiendas de presupuestos.
Que no tiene ningún sentido negarle la palabra y negar la posibilidad de que el resto de grupos parlamentarios mejoremos el acuerdo de presupuestos, mejoremos los presupuestos, porque lo contrario es sectarismo político.
También de presupuestos ha hablado la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Lo ha hecho para dar un consejo al alcalde Martínez Almeida.
Ese señor Almeida lo tiene muy fácil. Con que se aleje del comunismo, se acercará a Vox. Vox y comunismo son incompatibles. Vox y prohibiciones son incompatibles.
Es la clave que le ofrece Monasterio para sacar adelante los presupuestos en el Ayuntamiento de la capital.
Esto en el ámbito regional. Precisamente en el municipal seguimos hablando de presupuestos que se alejan cada vez un poquito más. La relación Partido Popular-Vox en Cibeles no es la misma que en Vallecas, y eso se refleja, como no, en la negociación de las cuentas municipales. Neus Cerdá.
La prórroga de los presupuestos va cogiendo forma en el consistorio y el alcalde reprochaba al portavoz municipal de Vox su actitud.
¿Alguien ha escuchado al alcalde decir que se va a sentar con otro grupo municipal que no sea Vox? Lo digo porque el problema que tiene Javier Ortega es que tiene que hablar de comunistas y de que el alcalde es comunista para no tener que decirle a los madrileños por qué no se quiere sentar.
Y Ortega Smith le responde que los madrileños no entenderían que Vox colabore con quienes le traicionan.
Lo que no entienden los madrileños es a los políticos que mienten, a los políticos que traicionan su palabra y a los políticos que en Madrid ponen puentes a los que quieren traer de nuevo las políticas de la extrema izquierda y del comunismo.
Desde el PSOE y Recupera Madrid le mandan un mensaje al alcalde. Escuchamos a Mar Espinar y José Manuel Calvo.
Tanto alarmismo en esa posible no aprobación de los presupuestos, que habrá que ver si Vox es tan chulo como dice ser, porque puede mirar a otros grupos políticos para hacer esos presupuestos y sacarlos adelante.
Almeida tiene una alternativa y si no la coge será única y exclusivamente su responsabilidad.
Y Más Madrid muestra su lejanía con el alcalde.
Almeida es un alcalde débil que pasa más tiempo peleándose dentro de su partido.
La demostración para Rita Maestre es que no tiene una sola idea nueva.
Por cierto, ayer puso un tuit Rocío Monasterio en el que aseguraba haber recordado a José Luis Martínez Almeida durante un acto que para conseguir un acuerdo con Vox, como el alcanzado en el plano comunitario, en la Comunidad de Madrid, debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda, como Madrid Central, que prometió revertir. Que cumpla su palabra, dijo Monasterio, que se aleje de la izquierda y contará con ellos, contará con Vox, igual que ha podido contar Isabel Díaz Ayuso con Vox en la región. Pues bien, hoy el alcalde, José Luis Martínez Almeida, niega la mayor y dice que todo es mentira, escuchen.
Vox dice que todo hay que decirlo a la cara, se lo digo en público. Me decepciona que Rocío Monasterio llegue al punto de mentir en un tuit sobre una conversación que tuve ayer. Y por cierto, como hay un testigo, si Rocío Monasterio no rectifica ese tuit, a lo mejor habrá que hablar con el testigo que teníamos en esa conversación para que diga qué es de lo que verdaderamente hablamos.
Todo esto en los actos previos al Día de la Constitución, antesala a la celebración que tendrá lugar el próximo lunes en el Congreso de los Diputados, donde estos días se celebran las jornadas de puertas abiertas. Allí ha estado Gloria García Talavera.
A las 9:30, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, abría la Puerta de los Leones.
Es un día emocionante, es un día muy intenso, pero muy importante, porque abrir esta casa a todas las personas, a todos los ciudadanos que se quieren acercar a ver el Congreso de los Diputados, creo que es una muestra del interés que despierta el Parlamento, del interés que despierta también nuestra actividad y por tanto es un motivo de satisfacción para mí.
Ya en el hemiciclo, los diputados recibían a los ciudadanos. Aquí les esperaba, por ejemplo, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, charlaba con jóvenes sobre el episodio de Tejero.
Es que hay algunos jóvenes que no saben ni lo que son las balas de Tejero y por eso...
Por favor.
No, que tú te lo sabes muy bien, pero no todo el mundo se lo sabe. Pero sí que es de las cosas que más llama la atención. Yo el primer día que entré aquí, también lo primero que miré fue las balas de Tejero, que está muy bien que las hayan dejado para que nos acordemos de lo que fue aquello.
Hoy los visitantes pedían además a los políticos mayor consenso.
No sé, me gustaría que se llevaran mejor.
María Muñoz, diputada de Ciudadanos, le respondía así.
Siempre cuento que lo que ve la gente en la tele, esa crispación, esas peleas, esas palabras gruesas, esos insultos, no son la realidad. O sea, existe porque es el espectáculo, el show, el gran hermano político, pero que a la hora del trabajo, del consenso, de llegar a acuerdos, sobre todo en las comisiones, que es lo menos visible. Todos los partidos, especialmente nosotros en Ciudadanos, los liberales, lo que tratamos es de unir puentes.
Recordamos que para los que no hayan conseguido entradas, estas jornadas se están retransmitiendo en streaming por la página web del Congreso.
Y también se han retransmitido por la radio, Puertas Abiertas, en las que ha estado Nieves Herrero, en las que ha estado Madrid Directo, que entre otros ha hablado con Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, y con Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos.
El primer día que pisé el Congreso de los Diputados como diputada, pues fue para tomar posesión, ¿no? Y sinceramente fue un día muy especial para mí, saber que eres uno de los 350 españoles en los cuales han confiado el resto para que legislemos y controlemos al gobierno, pues es una enorme responsabilidad y me temblaron bastante las piernas, no lo voy a negar, lo sentí de una manera muy profunda.
Y la verdad es que es un día muy especial para un diputado, porque hablas con la gente de tú a tú.
Nos dicen...
sois muy necesarios, qué bien lo hacéis. A mí me dice, me gusta mucho cuando tú subes a la tribuna.
Todavía en clave nacional siguen teniendo eco en el día de hoy las palabras del día de ayer de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, en las que aseguraba que ya sabía lo que iba a suceder semanas antes del tan controvertido 8 de marzo de 2020. La oposición carga las tintas contra ella y contra el gobierno por no actuar, aun advirtiéndolo un miembro del gabinete, la propia Yolanda. De hecho, el Partido Popular ya está pidiendo que se investigue el asunto, Flor Carazo.
El PP pide una comisión de investigación para aclarar si el gobierno ocultó la pandemia. Si no se permite, Pablo Casado exigirá la intervención de la Fiscalía.
Hay que hacer justicia, lo hemos reclamado en el Parlamento, y si no, solicitaremos que la Fiscalía de oficio abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información y que han retrasado las medidas.
Vox reclama la dimisión de la vicepresidenta segunda. Ciudadanos explicaciones, escuchamos a Rocío Monasterio y a Inés Arrimadas.
La señora Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es dimitir, porque es una vergüenza que se atreva a decir que sabía todo eso y llevó a miles de españoles a una manifestación el 8M donde se contagiaron.
Si sabía algo, ¿por qué lo ocultó? Que dé la cara y que dé explicaciones, porque no se puede frivolizar con una pandemia que ha costado la vida de 100.000 personas en España.
Yolanda Díaz califica la polémica de artificial.
La Organización Mundial de la Salud ha puesto a España como ejemplo en la gestión de la pandemia y también de vacunación en el mundo. Y esto lo era ahora y lo era en plena pandemia.
La parte socialista del gobierno apoya a la ministra y asegura que siempre se actuó según los criterios de las autoridades sanitarias.
Eso en un Consejo de Ministros, el segundo de la semana, y esta será la tónica durante las próximas semanas, en el que se ha aprobado, entre otros asuntos, la primera ley de salud mental en más de una década en nuestro país. Detalles, Noelia Ontoria.
El principal objetivo es prevenir el suicidio, que no se repitan cifras como las del año pasado, cuando 3.941 personas se quitaron la vida, lo que hace una media de 11 al día. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
El suicidio es un problema de salud pública y la primera causa externa de mortalidad. Sabemos que esta pandemia nos ha golpeado a todos, pero especialmente ha golpeado a las personas más vulnerable.
La estrategia de salud mental promete una atención especial a la infancia y la adolescencia y con apoyo a las familias. Incluye el trabajo y el entorno laboral como uno de los principales determinantes de la salud mental de las personas, instando a las empresas a cuidar de la salud laboral de sus trabajadores. Con 675 millones de presupuesto, ya se ha presentado esta semana el primer plan de salud mental 2023 con 100 millones y la puesta en marcha de un teléfono de atención al suicidio.
Por cierto, sepan, y es noticia de última hora, que la Comisión Europea acaba de dar luz verde al primer desembolso de 10.000 millones de euros por parte de Europa para el Fondo de Recuperación para nuestro país. Vamos a ser el primer país que recibe este dinero, parte del Fondo de Recuperación, 10.000 millones, tras poner en marcha, destaca la Comisión Europea, 52 reformas. El resto de socios comunitarios, eso sí, tienen que ratificarlo, tienen un mes para ratificar esta decisión que acaba de anunciar Ursula von der Leyen, o para presentar objeciones a ese desbloqueo de 10.000 millones de euros, se lo recuerdo, parte del Fondo de Recuperación destinado a nuestro país. Y en clave de tribunales, seguimos pendientes de las causas que tiene pendientes el comisario Villarejo y todas sus derivadas, que no son pocas. En una de ellas, el juez, lo hemos sabido hoy, cita a declarar al presidente de Iberdrola, a Ignacio Sánchez Galán. Lupe Ortiz.
El presidente de Iberdrola lleva imputado desde el pasado mes de julio
pero hasta ahora no había fecha para que compareciera en la Audiencia Nacional. Lo hará el próximo 18 de enero a las 10:30 de la mañana. Deberá acudir Ignacio Sánchez Galán, acompañado de abogado, para declarar ante el juez de instrucción número 6. Se le está investigando en una de las piezas de la macrocausa Tándem, en concreto por contratar presuntamente al comisario Villarejo cuando éste se encontraba en activo en la policía. Al parecer, le habría encargado informes de espionaje sobre la competencia para adelantarse a sus iniciativas. Uno de esos informes sobre el que era presidente de Endesa, Manuel Pizarro. A Sánchez Galán se le atribuyen delitos de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Junto a él están imputados otros 3 exdirectivos de la compañía.
7:15 de la tarde de este viernes, estamos oficialmente de puente y en las próximas semanas y después de los movimientos que se esperan estos días es previsible que la incidencia del coronavirus suba, que crezca, es posible que los contagios suban, bueno, de hecho la incidencia ha subido ya en el día de hoy 14 puntos hasta los 248 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado casi 14.000 nuevos contagios y ha sumado 37 fallecidos al recuento oficial. Como les digo, son semanas complicadas, son semanas de mucho ajetreo, de muchas aglomeraciones y es precisamente lo que se quiere evitar. Detalle de la situación en la que nos encontramos en estos momentos y qué consejos nos dan las autoridades, nos lo cuenta todo Eva Prat.
El gobierno regional reconoce que siempre genera inquietud la aparición de una nueva variante como Omicron, aunque pide cautela hasta conocer cómo se comporta. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Sí que parece que es una variante muy contagiosa, que cursa con síntomas leves en la práctica mayoría de todos, lo cual es una buena noticia. Hay otra que no es tan buena noticia, que se ha detectado varios de esos casos son con reinfecciones. Y entonces ahora la siguiente fase es evolución clínica, ver si hay o no escape vacunal y sobre todo pues es continuar con esa fase de monitorización de control y establecer las mismas medidas que hemos hecho con otros, no cambia nada, ¿no?
Con una incidencia que está hoy en los 168 casos y con un crecimiento de 10 al día, se siguen descartando restricciones y también el pasaporte COVID por el nivel de vacunación que tiene Madrid, donde el 90,6% de la población diana tiene ya la pauta completa. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de cara a un puente que inquieta a los expertos. Vanessa Martínez es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
Yo personalmente creo que si hacemos algo hay que hacerlo antes, hay que hacerlo ya. Es más fácil parar la transmisión cuando los contagios todavía no son muchos, es decir, el número de casos que tienes en la población y que pueden llegar a transmitir a otras personas no es suficientemente alto.
Insiste el gobierno regional en que la situación es de control y a ello ayuda también la vacunación. De momento se han administrado cerca de 640.000 terceras dosis.
En Madrid la situación es de control, dice el gobierno regional. En España la situación es de control, dice el gobierno nacional. En Europa la situación es bastante más preocupante. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bélgica ha optado por imponer nuevas restricciones a la población tan solo una semana después de la última reunión en la que ya se adoptaron medidas para intentar frenar la ola de contagios. El gobierno liberal flamenco intenta evitar a toda costa el confinamiento y ha optado por cerrar los colegios de primaria una semana antes de las vacaciones de Navidad y los de secundaria pasan desde ya a la enseñanza virtual. El teletrabajo sigue siendo obligatorio 4 días a la semana y se impone la mascarilla a los niños a partir de 6 años. Hasta ahora era a partir de los 12. Todo ello en medio de una explosión de contagios. El primer ministro belga dice que sobre todo en los colegios, en la franja donde todavía no se ha vacunado, el 70% de la población adulta tiene la pauta completa de la vacuna y ya desde la semana que viene se empezará la campaña de vacunación para los más pequeños. Alemania, con una tasa de vacunación más baja, ha optado mientras tanto por confinar a los no vacunados durante 10 días. El nuevo gobierno alemán estudia al mismo tiempo imponer la vacuna obligatoria a partir de febrero si los partidos políticos lo aprueban.
Pues sin descuidar las recomendaciones sanitarias que han escuchado por parte del gobierno regional, nos vamos, como les digo, de puente, uno de los más concurridos del año, previo a la Navidad, en el que millones de españoles, varios millones de españoles, van a coger el coche. Enrique López.
Se prevén 8 millones de desplazamientos, más de los que hubo en 2019. Los destinos favoritos, zonas de montaña para esquiar o turismo en Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Renfe ha doblado la capacidad de los trenes con esos destinos.
Vamos a Barcelona.
Alicante.
Benidorm. Pasear, pasárnoslo bien.
Si te digo un secreto, ¿se lo vas a decir a alguien? Vamos a jugar a las cartas.
Recuerden que en la mitad de las comunidades piden el pasaporte COVID para acceder a locales de ocio u otras actividades. En Madrid no. La región se prepara para el puente con mayor afluencia de turistas, sobre todo nacionales, del año.
Venimos de Pamplona. No he venido en el tren hasta aquí desde Salamanca. No me esperaba que hubiera tantísima gente.
Así que con tanto visitante, los hoteles han colgado el casi lleno. Mar de Miguel, de la Asociación Hotelera de Madrid.
Estimamos que los hoteles de Madrid tendrán aproximadamente una ocupación media del 72%. Esta media se puede ver alterada debido a las reservas de última hora.
También a última hora se están realizando las reservas en restaurantes, aunque hablando con varios del centro de Madrid, parece que el negocio no va a ir mal.
Bien. Estamos ya
casi lleno, ahora para reservar no tengo mesa.
No solo de visitantes se va a llenar la región, muchos madrileños también están en el centro.
Bueno, Valcanero, encanta venir, ver las luces y todo.
Para evitar aglomeraciones, refuerzo de la policía municipal y de los agentes de movilidad, usen el transporte público, habrá más autobuses en 16 líneas de la MT y más frecuencias de metro.
Eso en Madrid capital, pero es tiempo ahora para hacer un repaso de los planes que ustedes pueden hacer, si son de los que se quedan en la Comunidad de Madrid, planes a lo largo y ancho de nuestra región. Ronda de corresponsales, Onda Madrid.
En Aranjuez, el ocio de este puente se centra en el fin de semana. Este sábado habrá actividades infantiles con hinchables, pasacalles, talleres y un cuentacuentos en la Plaza de la Constitución entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. En el mismo sitio, pero el domingo, habrá una feria de los comerciantes locales. En Ciempozuelos apuestan por un taller para aprender a cocinar en familia que se realizará este sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en la cocina de Emilio Muñoz. Mientras que la Plaza Mayor de Chinchón, uno de los puntos más visitados de la comunidad en estas fechas, albergará hasta el miércoles 8 de diciembre un mercado artesanal con todo tipo de regalos de cara a las Navidades. También en Chinchón, mañana sábado, se inaugura una exposición de belenes reciclados. Y en Morata de Tajuña celebran por todo lo alto el Día de la Constitución. Este lunes 6, a partir de las 11 de la mañana, habrá gigantes y cabezudos, un concierto de jazz y un guiso elaborado por el Grupo Social de Mujeres.
En el sur de Madrid, quienes no se vayan de puente van a poder disfrutar con las actividades de ocio que se han dispuesto para estos días. En el caso de Getafe, hoy tendrán el monólogo de David Domínguez, Seré yo raro, Los amantes de la danza, el espectáculo sin par, pero el sábado en el Teatro Federico García Lorca, y el domingo los más pequeños de la casa se divertirán con el mundo mágico de Colorete en el Espacio Mercado. Eso sí, quienes aún no hayan podido ver la exposición de los mexicráneos de Parla, esta es su oportunidad, puesto que quedan muy pocos días para poder hacerlo. Un total de 17 calaveras gigantes, inspiradas en la festividad mexicana del Día de los Muertos, se distribuyen por el Parque del Universo en la localidad. Además, que quien quiera, después de hacer este recorrido, el sábado 4 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Jaime Salom, podrá ver la representación teatral Los Asquerosos. Ahora que la cita imprescindible para hoy en muchas de las localidades es el encendido de luces navideñas, que viene acompañado de espectáculos de todo tipo.
Plan por excelencia en la Sierra de Guadarrama para este fin de semana es el Belén Monumental de San Lorenzo del Escorial. A partir del domingo se podrá disfrutar de este clásico navideño que cumple 25 años. Carlos Contreras, coordinador, explica cómo se organizará.
Va a estar más centralizado en la Plaza de la Constitución, en los jardincillos, aunque Reina Victoria no tan intenso como otras veces, pero sí que tendrá que hacer un poquito de vínculo, de unión de las dos plazas. Teníamos bastantes ganas de poder hacer un poquito más, al menos que el año pasado.
Colmenarejo acogerá hinchables y colchonetas para los más pequeños y un tren turístico en la Plaza Mayor hasta el lunes. Por último, Patrimonio Nacional ha reabierto hoy la Casita del Príncipe y la del Infante en el Escorial y San Lorenzo, una oportunidad de descubrir estos lugares históricos que llevaban cerrados desde 2020.
Planes no faltarán en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid este puente. Mañana sábado abre sus puertas el Mercadillo Navideño de la Calle Real, en Las Rozas. Ofrecerá productos gastronómicos, artesanía y objetos de Navidad. Y como regalo, José de la UCE es el alcalde.
2 horas de aparcamiento gratuito en los aparcamientos municipales.
En Las Rozas también mañana sábado, zambomba jerezana y su sabor a plazuela a partir de las 8 en el Auditorio Joaquín Rodrigo. En Boadilla del Monte, por la mañana, a partir de las 9:30, en el Centro de Formación Taller de Jabones Navideños para los más pequeños. Y en Móstoles, el domingo, un pasacalles recorrerá las calles del Distrito Centro a partir de las 12. El objetivo, invitar a los mostoleños a empezar a disfrutar del programa navideño.
Pues tienen muchos, pero que muchos planes para elegir. 7:24 de la tarde, enseguida llega Nacho Aranda con el deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con tres exposiciones que se acaban de inaugurar y que pueden visitar durante este largo puente. En Caixa Forum, Tatú, Arte bajo la piel, exposición que reúne más de 150 obras históricas y contemporáneas de artistas del tatuaje. Elisa Durán es la directora adjunta de la Fundación La Caixa.
Seguramente la mejor exposición de la historia sobre el mundo del tatuaje, sobre esa realidad que nunca los museos han presentado.
En Conde Duque, Super Super Like, una muestra colectiva donde se reflexiona sobre la digitalización paulatina de la cultura. Marta Ramos Izquierdo es comisaria de la muestra.
Super Super Like es una exposición que reflexiona sobre cómo nos atraviesa lo digital hoy en día. Los artistas aquí presentes en diferentes medios están hablándonos de toda nuestra relación con lo virtual.
En el Museo Lázaro Galdiano, Tiempo y Sombra, Alberto García Lix y Ángel Aro, el fotógrafo y el artista plástico, exponen un proyecto inédito donde exploran los límites de la experiencia y la complejidad de lo humano con esculturas, pinturas, fotografías o vídeos. En la Filmoteca, mañana sábado a las 5 de la tarde, proyectan Pinocho, la película animada de la Disney. A las 7 y media, cortos de Mai Sätterlind, una sesión que recorre buena parte de la carrera del director sueco. En la Cineteca, el sábado a las 8, Fantasía, de Aitor Merino, un documental que captura la intimidad de la familia del director. A las 7 y media, Magaluf, Ghost Town, de Miguel Ángel Blanca, un documental sobre la ciudad que cada año acoge 1 millón de turistas durante el verano.
Mis amistades de más años me dicen que no sale, pero es que me da miedo de salir.
Cada año Magaluf, misteriosamente, desaparece un guiri. Solo las familias que vivimos en Magaluf lo saben.
Y otro documental a las 8:30, crónica de un comité de los chilenos, Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda, sobre un comité de vecinos que buscan justicia por la muerte de un joven a manos de los carabineros de Chile.
El carabinero salió no con la intención de matar, entonces ¿por qué salió con armas si no quería matar?
Yo personalmente me siento culpable de haber creído en una justicia que no existe, y no existe para el pobre.
En la Casa Museo de Lope de Vega, el sábado y el domingo, la habitación de Laurencia. Liar Producciones ofrece una versión libre y actualizada del clásico Fuente Ovejuna de Lope de Vega. El sábado y el domingo, en el Centro Cultural Conde Duque, Suave, Alicia Ripoll y la compañía Suave representan un espectáculo de danza contemporánea que se basa en el pasiño, un estilo de baile que nació en las favelas de Río de Janeiro. Pat Smiley es un músico de Detroit. Acaba de publicar su último trabajo, Last Change, con su visión del soul, blues y música de raíces. Que se lo pasen bien. She's got my heart in her head.